en el Bernabéu se escucharon gritos de corrupción en la federación y también se ha pedido la renovación de Ceballos. Lo de corrupción en la federación, evidentemente, hay que explicarlo. Estos gritos que tienen relación directa con la noticia que hoy han contado los compañeros de Ser Catalunya y que tiene que ver con los pagos demostrados, acreditados, con facturas que incluso mañana y que a esta hora ya está publicando el diario El Mundo y que ascienden, por cierto, a 1,6, no a 1,4 millones, sino 1,6 millones de euros que el Fútbol Club Barcelona le pagó en los años 2016, 2017 y 2018 al ex colegiado Enrique Rodríguez Negreira, que era y es ex colegiado, pero que lo grave es que era vicepresidente del CTA.
José María Enríquez Negreira. ¿Has dicho Rodríguez Negreira o algo así?
José María Enrique Rodríguez Negreira.
No, Rodríguez no.
Negreira.
Enrique.
Perfecto. Bueno, efectivamente. Vicepresidente del CTA. El caso es que las facturas ascienden, como digo, a 1,6 millones de euros. Esto se descubre por una inspección fiscal que le pueden hacer a cualquiera. Resulta que había esos pagos en las cuentas corrientes de la empresa del excolegiado y, evidentemente, se le pidió que acreditara de dónde venían estos pagos. Estos pagos venían del Fútbol Club Barcelona. Concepto de los pagos: asesoramiento sobre árbitros y también futbolistas. Eso es lo que dijo el Barça. Ese asesoramiento, según las declaraciones que hizo el Barça ante la Fiscalía y ante los investigadores, eran vídeos y asesoramiento verbal, pero no hay documentos. No hay un documento que acredite, insisto, este informe exhausto de el ex colegiado para el Fútbol Club Barcelona. Es muy sorprendente la cuantía. Sale a más de medio millón de euros al año, medio millón de euros al año, que se sepa, durante esos tres años, por un asesoramiento para decir si este árbitro era casero, si este había que protestarle, si te tirabas en el área. Claro, es que lo gordo de esto es que no era un asesoramiento de un ex colegiado, es que era el asesoramiento del vicepresidente del CTA, cargo de la Federación Española de Fútbol. Cargo que designa los arbitrajes cada jornada. Y, evidentemente, esto supone un escándalo absoluto, mayúsculo. Porque además coincide que deja de cobrar en el año 2018, que es cuando deja de ostentar el cargo de vicepresidente del CTA. Insisto, al escándalo de la cuantía, que es más de medio millón de euros por temporada, se une el escándalo de que es vicepresidente del CTA. Y tercero, de que qué casualidad que deja de cobrarlo justo cuando dejó de ser vicepresidente del CTA. Esto se une a los casos que el Barça arrastra de esos años de cloaca absoluta, de comisiones, de contratos desmesurados, de pagos a empresas para que hubiera campañas de difamación en redes sociales para jugadores, directivos, periodistas en torno, de pagos a periodistas para que hablaran bien, pagos a periodistas con sobre para que hablaran bien en las tertulias de algunos programas. Bueno, pues ahora se une este escándalo. Pero claro, es que este escándalo ya no salpica solo al Barça. Salpica al Barça directamente, salpica al CTA, salpica a la credibilidad de los árbitros y salpica a la Federación Española. Y salpica a los rivales. Porque claro, los rivales están en todo su derecho de sospechar que durante al menos estas tres temporadas los arbitrajes están bajo sospecha, o deberían ser revisados los arbitrajes que se sucedieron en 2016, 2017 y 2018. Porque encima tiene narices Pedro Martín que los datos de esos tres años chocan clarísimamente con los datos de los años posteriores sí, para el Barça.
Digamos que en esas tres ligas el Barça, 2015-16, 16-17 y 17-18, si analizamos los penaltis y las expulsiones, es el equipo más favorecido jamás en la historia de la Liga Española en tres temporadas seguidas. Porque son 33-3 en penaltis y en expulsiones 23-4. En las últimas cinco temporadas, sin pagos a Enrique Negreira, los penaltis a favor del Barça son los mismos, pero de penaltis hemos pasado de 3 en contra a 19, y las expulsiones más o menos son las mismas, y hemos pasado de 4 expulsiones a 20. Digamos que una cosa era anormal y hemos pasado a una cosa normal.
Es que claro, ¿quién paga más de medio millón de euros para que te digan verbalmente si un árbitro es casero o si un árbitro, insisto, deja que le protestes o deja que o suele pitar penalti cuando te tiras en el área por la parte derecha? Nadie paga esa cantidad. Cuando tú pagas eso, es que estás esperando algo más. Algo más que un informe arbitral. No es normal pagar esa cantidad por un informe arbitral, que yo supongo que es algo habitual en todos los clubes, que más o menos se asesoran y les dicen a los jugadores cómo son los árbitros. Hasta ahí todo está normal. Oye, cuidado con este, porque este, si le calientas, te saca amarilla. Oye, este hay que hablar, trátale bien porque tal. Este no, ni le hables. Pero eso es una cosa, eso es un asesoramiento, pero que haya un asesoramiento desde un miembro del CTA ganando más de medio millón de euros, es que el Mundo publica las facturas, para que se hagan una idea, ganaba 45.000 euros al mes de media, 45.000 euros al mes de media del Barça, el vicepresidente del CTA. Es que es acojonante. Es que tiene facturas de 45.000, la más pequeña es de 30.000 euros, pero es que tiene una factura de 90.000 euros. Hay un mes que le ha facturado al Barça 90.000 euros. Y todo esto, evidentemente, de manera clandestina. Clandestina y oscura. Porque no se puede salir y decir, yo estoy pagando por asesoramiento a este señor. Porque choca totalmente con la limpieza de la competición.
Digamos que casi todos los equipos de primera división tienen árbitros que les asesoran. Pero son exárbitros que claro. No tienen ninguna relación con el poder.
Totalmente. Mejía Dávila trabaja en el Madrid como delegado. Mejuto está en el Getafe sí. Como delegado.
Santa María Uzqueda
está en el Valladolid como delegado.
¿Por qué? Porque
son gente que conoce muy bien cómo tiene que organizarse un terreno de juego, un partido de fútbol, donde tiene que estar en el banquillo, lo recoge pelotas, el delegado, tal, no sé qué, y lo organizan muy bien. Eso es una cosa. Pero pagarle más de medio millón de euros a una persona para que te diga cómo pita un árbitro, nadie en este país paga medio millón de euros a una persona para que le diga cómo pita un árbitro. Si pagas medio millón de euros, es para algo más. Es para algo más. O sea, es que tontos no somos. No se pueden pagar 1,6 millones de euros a una persona que trabaja en el CTA solo para que te diga si un árbitro es casero. Imposible. Laporta, por cierto, ha hecho un vídeo en los canales oficiales del club y ha dicho esto sobre la aparición de esta noticia.
Y dimo clar, culés.
Y lo digo no muy claro, culés. No es casualidad que salga ahora esta noticia. Información de este tipo en estos momentos en el que el Barça va bien, no es casualidad.
No es casualidad.
Pues hay que decirle a Laporta que sí es casualidad. O sea, los periodistas dan las noticias cuando las tienen. Y precisamente el medio que ha dado el programa es un programa catalán, en catalán, y de periodistas que son todos del Barça. Seguramente tan del Barça como Laporta, pero son, antes que eso, son periodistas y son profesionales. Y han tenido la noticia y la han dado. ¿Se cree Laporta que ha esperado ese programa y esa redacción a que el Barça esté 8 puntos por delante del Madrid para dar la noticia y desestabilizar? No cuela esa. La noticia sale cuando se puede, cuando la gente la puede acreditar y la puede demostrar. Y la han dado hoy porque la tenían hoy.
Sí, digamos que yo creo que se pone la venda porque si esto se confirma, es decir, que el Barcelona ha hecho pagos...
No digamos si esto se confirma, eso está confirmado.
Está confirmado. Si está confirmado, el Barcelona tendría que ser duramente sancionado. Duramente. En cualquier país normal, el Barcelona tendría que recibir una sanción muy gorda. De pérdida de puntos en esta liga o de pérdida de títulos en las ligas y temporadas en las que eso sucedió.
José María eso, Enríquez si fuera... Negreira no ha dicho ni pío. No hay ninguna declaración, ¿no, Fouto, del exárbitro?
No, únicamente creo que ha habido algún medio que ha hablado con él y ha dicho que, bueno, que hablen con su abogado, pero no hay ninguna declaración ni de él, tampoco de su hijo, que actuaba de coach, Xavi Enríquez Negreira, y que es cierto que conocía a algunos árbitros y que sobre todo los árbitros que iban a pitar a Barcelona, tanto al Español como al FC Barcelona, pues era la persona que los llevaba, los traía y, bueno, era un poco... digamos, los que recibían a los árbitros cuando iban a pitar a Barcelona. Esto, evidentemente, Juanma, ha caído como una bomba en los árbitros. Ha habido comunicado del actual Comité Técnico de Árbitros, donde, evidentemente, se desvinculan de Negreira y de toda la directiva de Sánchez Arminio, porque en la llegada de Rubiales en 2018 y con la llegada de Velasco Carballo, que fue el primer presidente de los árbitros que tuvo Rubiales, toda la directiva desapareció. Lamentan el comportamiento el CTA y se ponen en manos de la justicia. La Liga, de momento, hemos preguntado y van a esperar a que termine la investigación de la Fiscalía. Lo que habéis contado es cierto, no es normal. Lo normal es fichar un ex árbitro, no encargar de manera clandestina, como ha hecho el Barça, a Negreira que haga esos informes.
Y menos por esas cantidades.
Y luego, lo que sí vamos a matizar luego es qué función tenía Negreira dentro del CTA, porque hay cosas que sí que son ciertas que son incorrectas. Por ejemplo, Negreira no estaba dentro del comité de designación de los árbitros. Pero luego vamos a explicar la función exacta que tenía Negreira dentro de ese comité, en el que estuvo 24 años junto a Sánchez Armiño.
Claro, lo que pasa es que a mí lo que me cuenten ahora de Negreira ya no me vale. Porque es que me da igual, es que no les creo. No les creo, lo siento. O sea, era una persona corrupta. Corrupta. Me da igual que sea, o sea, que a través de su empresa pudiera facturar. Da igual, es que una persona que está dispuesta a ostentar el cargo de vicepresidente de los árbitros y además cobrar del FC Barcelona es una persona que no es limpia. Es así de claro, no es limpia. Y me da que pensar que si hizo eso siendo vicepresidente de los árbitros, siendo árbitro, sería susceptible también de ser una persona que recibiera pagos por detrás.
Vosotros imaginaros que ahora mismo se descubre que el Almería, un equipo que tiene dinerete, está pagando a Clos Gómez, que es el encargado del VAR en el Comité Técnico
Imagínate.
De Árbitros.
No, pon a su mismo ejemplo. No, hay un vicepresidente ahora.
Bueno,
ahora vamos a ver. Ahora hay un vicepresidente, sí, que se llama Rubinós Pérez, que es un presidente ejecutivo, que está dentro del organigrama, bueno, del CTA y que está dentro de las decisiones de los árbitros, que está dentro de la Comisión Técnica. Pero es cierto que Enrique Negreira era un vicepresidente, era un cargo institucional. No estaba ni dentro del comité de designación, en el que estaban Sánchez Arminio, López Nieto y Evaristo Puentes Leira, no estaba en ninguna de las reuniones y seminarios de los árbitros y no estaba ni en la decisión de ascensos y descensos de los árbitros. Estaba en las pretemporadas en Santander y cuando Díaz Vega estaba dando la charla a los árbitros, él estaba tomando el sol en la playa del Sardinero. Entonces,
bueno, pues si me da igual,
insisto, es un cargo que no estoy justificándolo, simplemente estoy
diciendo... Si estás describiendo lo que era.
Lo que era, sí, efectivamente, y que ahora la persona que es vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros sí que es una persona, de hecho, que toma decisiones. Y luego, evidentemente, la persona de confianza de Sánchez Arminio, los que cubríamos por entonces informaciones arbitrales, todos sabemos que no era esta persona. La persona de confianza de Sánchez Arminio se llama Raúl Masó y era su secretario y su fiel servidor cuando estaba en el Comité Técnico de Árbitros.
El asunto era, me da igual que sea Rubinos o Clos Gómez, pero imagínate que cualquiera de esas dos personas recibiera dinero de la Almería por asesoramiento arbitral. ¿Cuál sería la posible sanción a la Almería?
Quiero insistir en una cosa. 45.000 euros al mes, ¿eh? De media.
Claro.
45.000 euros al mes por decir si un árbitro era casero o no era casero, o si en teoría, claro. Eso es lo que dicen, porque cuando la fiscalía ha dicho, tráiganme los trabajos, el Barça ha dicho, no, sí, aquí no hay nada. Que es que le llamábamos por teléfono o nos daba dos vídeos.
Por cierto, eso lo he hecho yo gratis, ¿eh?
Y que conste...
Asesorar a un jugador, eso lo he hecho yo gratis.
45.000 al mes.
Eso lo hace cualquiera.
Durante tres años. En total, 1.600.000 euros. 1.600.000 euros se ha llevado este hombre. 1.600.000. Siendo vicepresidente del CTA. Yo creo que es un escándalo de corrupción de los mayores que se han destapado aquí, en España.
Eso es, porque y que conste que yo creo que esto es más una cosa de corrupción de Enrique Negreira que no una cosa de influencia a los árbitros. Pero claro, es muy difícil, cuando hay un muerto en el suelo y tienes una pistola, decir que no eres tú el asesino. Claro. Es muy difícil.
Sí. Espera, voy a saludar a la opinión. Espera, Paco, perdona. ¿Está Paco? ¿Está Lama? Hola, Lama, muy buenas.
Muy buenas noches.
Tomás Guas, hola, Tomás.
¿Qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Juanma, hola.
¿Querías decir algo, Paco?
No, y si ahora mismo te dicen que influía en árbitros, o en Sánchez Arminio para designaciones, aunque él no estuviera en el comité de designaciones, o que repartía,
claro,
te dije callar.
Claro.
Pues puede ser. ¿Cómo no vas a sospechar de esa cantidad tan grande de dinero?
Es que esa es la clave.
O sea, no es...
Esa es la clave.
Ni informes técnicos de jugadores de canteras de otros clubes.
Que no.
Es que aunque hubiera un informe de cada uno de los infantiles de toda España,
si tú pagas
no te dan
500,
medio millón al año.
Si tú pagas medio millón,
claro,
lo pagas por algo.
Pero
o sea,
Juanma,
no esperas, tú no regalas medio millón de euros.
Perdona, Juanma, te voy a decir una cosa.
¿Y qué justo que dejas de pagarlo justo cuando ya no está en el CDA?
En la federación actual, que no tiene nada que ver con Sánchez Arminio, evidentemente, yo esperaba otra reacción. A mí esto de me pongo a disposición de la justicia, no, usted abra su investigación. Porque además es que no eran los suyos. Investigue ahí, hable con todos los árbitros, a ver qué pasaba cuando les llevaban al Camp Nou, si les sacaban información, si tenían sabían cosas de ellos. Vete tú a saber la de cosas que te puedes imaginar que pasara entre Negreira y su hijo por los árbitros. Termino muy rápido. Florentino y Rubiales, a día de hoy Rubiales tiene dos apoyos, que son el Madrid y el Barça. Entonces, yo sospecho que eso también tiene que ver con que la Federación tenga pocas ganas de abrir una investigación. Dos apoyos, digo, entre los clubes. Florentino y Rubiales se empiezan a llevar muy bien cuando Florentino se entera que Rubiales se carga a Sánchez Arminio. Que es... Esto también lo tiene el amiguismo. Metió ahí a Rivera por amiguismo, por amiguito.
Sí, pues, luego, otra cosa. Vicepresidente, no hacía nada. Joder, pues, ¿y qué pasa? Y había un vicepresidente...
Bueno, se llevaba las dietas.
Claro, eso. Y, no, y para eso estaba... Es que ahora, para justificar, dice, no hacía nada. ¿Y para eso tienes un vicepresidente? ¿Para que no haga nada? A ver, Siro, ¿qué querías decir?
No, yo quería decir que cuando hablábamos de que cobraba eso por los informes y que no nos lo creemos y tal, es que, y que decimos también, no hay declaraciones de Negreira, efectivamente no hay declaraciones ahora, pero claro, hay declaraciones a la agencia tributaria. Y ahí está el quid de la cuestión. A mí es lo más grave. O sea, porque el otro puede ser más decente o menos decente, más honesto o más deshonesto, todo lo que queramos. Cobrar esa barbaridad por hacer unos informes. No, pero es que dice y declara a la agencia tributaria que el FC Barcelona le pagaba a través de Dasnil por asesoramiento técnico, pues el Barcelona quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra. Es decir, que todo fuera neutral. Entonces, le están pagando... que es para lo primero que tendría que hacer la Federación y la Fiscalía es preguntarle al señor Negreira qué es el que no se tomaran decisiones arbitrales en su contra. ¿Qué hacía él y cómo justificaba ante el Barcelona que no se tomaran decisiones? ¿Qué es que hablar con los árbitros? Para decir, oye, en caso de duda, cuidadito, que no hay que pitar en contra del Barça, en caso de duda, y pitar a favor del Barcelona. O sea, es que eso es grave. Para mí lo más grave de todo... Lo más grave de todo es esto, es que aquí hay un reconocimiento de que se está intentando influir o que se ha intentado influir en las decisiones de los árbitros.
Decías, Lama.
No, aquí hay una cosa que queda clara y es que todos estamos de acuerdo. Esto es un bochorno, esto es una vergüenza. Es alucinante cómo Enríquez Negreira va a manchar el nombre de los árbitros, porque pensar que a partir de ahora, creo que lo dijo Paco anteriormente, los árbitros van a estar salpicados. La presunción de inocencia que siempre yo se la he dado, a partir de ahora ya me empieza a quedar dudas.
Es injusto, no eso también. Ahora. Es un poco injusto, ¿eh? Me da pena,
sí, no.
Quiero decir,
sí,
que me da pena.
Me parece que es injusto, pero es una realidad. Yo siempre he dicho que los árbitros son honrados.
Claro, pero Manolo, y si nos dicen a nosotros, hubo periodistas que se vendieron a Bartomeu y que recibían sobres...
Tendrá todo el mundo el derecho que son muchos más periodistas de los que a lo mejor han sido. Porque entonces, si lo que estamos diciendo, como bien comenta Siro, es... que no te pagan el sueldo, por decir, se tira por la izquierda o por la derecha, es rápido de tarjetas, estarás diciendo conmigo que muchos de los árbitros de aquella época podrían estar influenciados por decisiones, no sé hasta qué punto, de Enrique Negreira o de Sánchez Arminio. Esa interrogante va a quedar abierta, te guste o no te guste. Por tanto, Enrique Negreira, con su comportamiento, y el Barça, con estos pagos, ha puesto en cuestión a todos los árbitros que dirigieron en esas temporadas.
Pero Manolo, es que lo que ha puesto en cuestión el Barça es la competición. Claro, es la duda que ahora tengo como aficionado de saber si lo que pasó en el año 2016, 2017 o 2018 era cierto o estaba manipulado por el dinero.
Es que eso es la segunda parte. La primera es que ha puesto en solfa la honradez de todos los árbitros. De todos. Porque si tú miras en una temporada... Durante 3 años, seguro que todos los árbitros, menos los del colegio catalán, han pitado al Madrid, al Barça o al Atlético, que por cierto el que quedó segundo en los 2 años que ganó el Barça la Liga. Y la segunda cuestión que tú dices es, evidentemente, ¿se ha adulterado la competición? Porque esa es la gran cuestión. ¿Se ha adulterado la competición o los árbitros simplemente recibían mensajes y luego tenían la personalidad de pitar lo que ellos pensaban? Ahora, también te voy a decir una cosa. Igual que ha dicho Paco, que la Federación debe abrir expediente, el Barça debe abrir expediente,
sí, Manolo,
y mirar quién ha hecho esto, qué ha hecho Bartomeu.
Pero mira lo primero que hace Laporta hoy, que es hacerse el ofendido. Claro. Lo sacan ahora porque vamos a morir.
Desviarla.
Porque a él le encantaría decir, Bartomeu nos ha metido en tantos líos, en una debacle económica, en un no sé qué, y encima hizo esto. Pero claro, es que ahí va contra el club. Es que le puede pasar que le quiten las ligas o que le sancionen con puntos. Entonces, claro, esta la tiene que desviar y torear como sea. No puede ni siquiera decir...
Sí, pero
fue Bartomeu... Pero,
mire, voy a decir una cosa, y además lo hemos hablado y lo digo con... menos mal que esto lo ha dado Ser Cataluña.
Lo he dicho, claro. Lo mismo. Sí,
si esto lo da la cadena COPE, es que los fachas de la COPE quieren hundir al Barça. Y esto es así.
Por cierto, en parte, Sique Rodríguez,
Sique Rodríguez. Enhorabuena a los compañeros
de la caverna mediática.
De Ser Cataluña, enhorabuena a los compañeros. Pero es de estas exclusivas que da la competencia que dices tú, pues mira,
me alegras.
Casi prefiero que lo hayan dado. Casi prefiero que lo hayan dado, porque si lo damos nosotros, hubiéramos quedado marcados como los de la COPE de Madrid, que justo ahora que están jodidos con que el Madrid le saca 8 puntos al Barça, sacan esto, tal, no sé qué, lo tenían guardado para esto, tal, no sé qué, que digan de Florentino. No. Insisto, un programa de Cataluña en catalán hecho por grandísimos periodistas que son del Barça. Pero claro, son periodistas y lo han dado. Así que no cuela. Lo de Laporta de lo han dado ahora, no cuela. No cuela y Laporta lo sabe, el primero, porque Laporta no es tonto.
Sí, pero se escapa por ahí, porque no puede decir Bartomeu hizo esto.
Pero todo el Barça está pidiendo una regeneración a gritos. O sea, esto puede ser un clavo más en el ataúd del Barça. O sea, es que las praxis del Barça en la última década son, no sabemos lo que ha gastado.
Las cloacas son tremendas.
Pagan a los periodistas. Se ha ido Messi, todavía no sabemos cómo. Ahora este tema arbitral es de una gravedad. Bueno, yo no recuerdo un escándalo así en el fútbol español, y está el Barça metido por medio. Alguien ya, los propios socios del Barça, deberían pedir la regeneración del club, porque es que la deriva que está tomando el Barça, hoy somos el admerreír en todo el mundo. O sea, esto está en solfa la competición, como ha dicho Manolo, la honorabilidad de los árbitros y la manera de conducirse una institución como el Barcelona. ¿A cuento de qué el Barça va a contratar los servicios del número 2 del Comité Técnico de Árbitros? Es que no cabe en ninguna cabeza. Es que es intentar comprar a un juez y además reconocerlo. Y no se pueden escapar porque está documentado, están ahí las facturas. Es asombroso, de verdad.
Pero Roberto, el socio va a creer a su presidente. No va a creer lo que se venga de los
medios. Roberto, el socio del Barça ya está curado de espantos y no es tonto.
Pero lo que dice, por supuesto que no lo es, pero lo que dice Roberto de hacer un cambio profundo desde todos los índoles en el Barcelona, no va a ocurrir por mayores escándalos que ocurran. O sea, ya han ocurrido bastantes y ahí sigue Laporta desviando la atención, sacando conejos de la chistera, y la gente, seguro que si hay unas elecciones, votaría en masa a Laporta. O sea, la gente se cree, cuando apuntan que el enemigo está en Madrid, la gente se lo cree en Barcelona, no pensemos que no. Y pensarán muchos que esto sale a propósito porque el Barça está lanzado en Liga, porque está en su mejor momento de los últimos 4 o 5 años. Por supuesto que habrá gente que piensa así. Y esto decía Lama que mancha el nombre de los árbitros. Yo amplío, mancha el nombre de nuestro fútbol entero. Y por eso la federación está obligada a entrar, a investigar y a sancionar. No a mirar
imagínate
otro lado.
Que tú lees esto y estás en Bélgica o en Italia. No dices, joder, Bartomeu las que hacía. No, dices... O sea, que los árbitros allí, o sea, que la competición allí...
Está todo comprado, está manchado, pero tenemos ejemplos en Italia y en Inglaterra de actuaciones con dureza. ¿Por qué vamos a mirar a otro lado aquí?
Bartomeu, perdón, Aguas, ha dicho que esto es de 2003, que es habitual en el club, ¿no? Desde 2003, y que lo cortó él en 2018 por un tema de recorte de gastos. Qué casualidad que se recorta de 500 y pico mil a cero. Lo normal, si tú dependes de un informe arbitral, es decir, oye, Negreira, te pagaba 500, te voy a pagar 200.
Pero escucha,
qué casualidad que justo se va
que
y
desde
cero.
De 2003 hay estos informes arbitrales, ¿no? Pero no ha dicho, yo no lo he leído ni una cosa ni la contraria, si eran ya pagos también a Negreira.
Espera, pues eso nos lo puede responder Freixa, porque Freixa fue directivo del Barça entre 2003 y 2005 y entre 2010 y 2015. Hola, Tony, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú podrías respondernos esa pregunta? ¿En tu etapa como directivo?
No. No, es que dime, hazme la pregunta.
¿En tu etapa como directivo del Barça, 2010, 2015 y 2003-2005, ¿había pagos a Negreira por asesoramiento arbitral?
Mira, el Barça tiene, como cualquier club grande, y hay pocos, pero tendrá 2.000, 2.500 proveedores para diferentes servicios. Al final aquí estamos hablando de un contrato de consultoría de una empresa que asesora al club en materia arbitral. Yo es lo que he de decir, que estoy como vosotros, ¿eh? Una noticia que acaba de salir hoy como consecuencia de una filtración de los Mossos de Escuadra, como consecuencia, si no tengo mal entendido, de una inspección fiscal de una empresa donde se han aparecido unos pagos. Y para mí es una sorpresa, como para vosotros. O sea, que yo, si el motivo de vuestra llamada es que yo pueda aclarar los hechos, no puedo aclararlo porque no tengo ningún tipo de conocimiento en la época en que yo estuve allí de que el Barça estuviera pagando esos servicios. Con ello no quiero decir que sea mentira, quiero decir que yo no tuve conocimiento, porque no, o sea, un directivo no sabe los 3.000 proveedores que prestan servicios al club, cuáles son y por qué conceptos.
O sea, si había un pago de 500 y pico mil euros al año, un directivo como tú, que era portavoz de la Junta Directiva, no era consciente de ello.
Bueno, a ver, si me preguntas quién es la contrata que limpia los vestuarios, tampoco te lo sé decir. ¿Quién es la seguridad de la Ciudad Deportiva? Tampoco te lo sé decir. ¿Me explico?
Pero un tema tan delicado como este, como el arbitral, igual sí era importante que estuvierais al corriente.
Bueno, lo que sí que es seguro que estaba al corriente es el presidente, el director deportivo y el vicepresidente deportivo. Eso seguro. O sea, como si me preguntas, oye, ¿había informes para fichar a Modric en la Secretaría Técnica?
Sí, pero eso es normal. Y hoy no te ha picado la curiosidad y no has preguntado a ningún compañero de tu junta directiva de ¿esto lo hacíamos nosotros?
No, o sea, sí que me ha sorprendido. O sea, si tú me preguntas, a ver, ¿los servicios de consultoría arbitral son habituales? La respuesta, sí. ¿Son lícitos? La respuesta, por supuesto.
Perdón, ¿a este precio son habituales?
¿Y con alguien que forma parte del comité arbitral?
No, perdón, quiero preguntar, ¿a este precio son habituales? Es que no lo sé, lo pregunto, o sea, no lo sé.
¿Cuál es el precio? Es que tampoco
500 y pico, 550.000 euros al año de media.
550.000 euros al año me parece exagerado. Ciertamente, pero tampoco sé qué contenido de servicios hay, porque según he leído el comunicado del club, no solo eran servicios de consultoría arbitral, sino también de scouting. Había, yo ya te digo, tengo la información la misma que vosotros, no tengo más. Entonces, si me dices que es un precio desproporcionado, habría que verlo, habría que ver qué contenido de servicios han prestado.
Yo sí le creo que no pase esto por junta directiva, igual que no pasaría cuando dijeron, venga, vamos a espiar a no sé quién o a difamar a... No... Es que esas cosas es solo el núcleo duro, vamos, sería una locura. Bueno, igual que cuando se va a fichar a alguien, no se enteran los 25 directivos de vamos a traer a De Jong.
Bueno,
claro.
Tony, vale. Tony era portavoz del Barcelona,
portavoz, sí,
o sea, no era el último gato de la directiva.
No, pero bueno, entiendo que...
Yo fui secretario de la Junta Directiva entre el 2010 y el 2015. Además, también portavoz, que es una función que en ocasiones le correspondía a un profesional. Luego hubo otros que incluso eran contratados por el
Pero
club,
se supone que el portavoz tiene más información precisamente para salir airoso de las situaciones chungas que se le puedan plantear en cualquier rueda de prensa o en cualquier comparecencia. Por eso yo pensé que tú sí estabas al corriente de este tipo de cuestiones que podían ser delicadas.
Bueno, estoy como ya te digo como vosotros. Me sorprende que se hubiera contratado a una empresa cuyo vicepresidente, si no me equivoco por la información, cuyo presidente a la vez era vicepresidente del Comité de Árbitros. Sí. Realmente me parece inadecuado. O sea, es inadecuado, obviamente. A partir de ahí.
Solo inadecuado. Solo inadecuado.
Sí, yo entiendo que es una contratación que no hubiera pasado el compliance en condiciones normales, porque yo creo que obliga al club a tener que dar demasiadas explicaciones cuando al final todos los clubs tienen ese asesoramiento, algunos tienen exárbitros en nómina, está claro que el club tiene que recibir servicios de
sí,
consultoría
sí.
respecto de
sin duda,
arbitral.
Sin duda.
Y por lo tanto, lo que pasa que, claro, cuando coincide que el mismo que te presta los servicios a la vez está en el comité de árbitros,
claro,
pues eso, claro. Por eso estamos hablando ahora. Te obliga a tener que dar explicaciones.
¿Entenderías una sanción al Barça? ¿Entenderías una sanción al Barça por este comportamiento?
Yo entiendo las sanciones después de un expediente donde se demuestren unos hechos y se vea la comisión de una infracción. No sé qué infracción se ha producido. Es perfectamente lícito contratar servicios de consultoría a una empresa externa.
Sí, pero a una empresa en la que hay una persona que es un cargo de la Federación Española de Fútbol...
Entonces, si tú lo que estás dando a entender, que es lo que se está dando a entender, y a partir de ahora es la exhibición de los medios alrededor del Barça, que el Barça estaba pagando arbitrajes o que estaba comprando...
No, estoy convencido que el Barça con 550.000 euros no estaba pagando llamadas telefónicas a Negreira para preguntarle si un árbitro era casero o no. Eso es imposible. Cuando le pagaba, algo esperaba.
En el mundo del derecho no se deciden las cosas por exclusión,
ya,
sino
lo
cuando
sé.
Se demuestran. Cuando se demuestran. O sea, entonces, si de aquí, y creo que aquí el presidente del Barça ha estado muy bien, cuidado con sacar conclusiones de hechos que no lo demuestran. O sea, lo que se demuestra es que el Barça ha contratado un servicio de consultoría externa en materia arbitral. La inadecuación de esa contratación es que quien lo presta a la vez es vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. O sea, eso quiere decir, yo como socio del Barça y además como exdirectivo, me gustaría saber quién ha sido, entre comillas, si se me permite la expresión, el cenutrio que ha contratado este servicio. Hay que ser torpe.
¿Tú crees que no serás de la opinión también que esto sale porque el Madrid le saca 8 puntos al Barça, ¿no? Esto ha sido una salida de Laporta que no tenía más remedio.
Yo de lo que sí que soy de la opinión es que los medios de comunicación tienen sus tendencias y que claro. De la misma manera que hoy estáis hablando de esto aquí y hay otros medios que también hablan, también hay otros en Cataluña que no hablarán ni una palabra de esto también. Pero no creo que, o sea, no creo que esto esté guardado en un cajón para sacarlo precisamente ahora. Entiendo que cuando lo ha sacado el medio que lo ha sacado es porque es una noticia que le ha aparecido.
Mira, dice una persona que conocéis todos que tiene un cargo importante en un club, dice, consultoría arbitral no es un concepto que se maneje en los clubes. No lo he oído en mi vida. Llevo 12 años y dos países en clubes de élite. Otra cosa es que influye a los árbitros, que eso yo no creo que influya. Pero que quien paga tanto por ese concepto tiene la esperanza de que le influyan a favor y que quien lo cobra asegura que puede influir, estoy seguro. Por tanto, ambas partes intentan manipular el juego limpio.
Bueno, no sé.
Es una visión de alguien con mando.
Sí, sí. Una sospecha que puedes entender, Tony, que a esta hora tiene muchísima gente.
No, claro que lo entiendo. Si es, ya te lo he dicho.
¿Te imaginas que esto lo hubiera hecho el Madrid?
No,
¿Te imaginas? ¿Te imaginas que fuera Madrid, Florentino Pérez hoy el que hubiera girado estos pagos de 1.600.000 euros a el vicepresidente del CTA? ¿Qué estarían haciendo ahora los medios esos que dices de...?
Vamos a ver.
Porque ¿sabes la diferencia? Que yo estaría haciendo lo mismo.
Déjame que te conteste, sí. Juanma. Si me haces una pregunta, no tienes que te conteste. Sí. El Madrid tiene contratado a Carlos Mejía Dávila, ¿sí o no?
Oh, hombre, solo faltaba.
Es
un exárbitro retirado que está haciendo su labor de delegado.
No estoy haciendo como...
Pero mezclar ejemplo, eso vosotros, mezclar eso no está bien.
No, te explico. O sea, vosotros estáis sacando la conclusión de que la contratación inadecuada del señor Enríquez Negreira entraña que el Barça recibía favores.
¿Sí?
Yo te digo, no, el Barça lo que estaba es recibiendo asesoramiento. Y tú puedes recibir asesoramiento bien contratando una empresa externa, como es el caso, la modalidad que el Barça eligió, o teniendo un árbitro en nómina.
Se juntan tres cosas. Primero, es vicepresidente del CTA. Segundo, cobra una cantidad desorbitada. Y tercero, justo deja de cobrarla cuando deja de ser vicepresidente del CTA.
Pero Juanma, además, lo que dice Negreira no es un asesoramiento. Lo que dice Negreira en la declaración que le hace a la agencia tributaria es, lo hemos dicho antes, asesoramiento técnico, pues el Barcelona quería asegurarse de que no se tomaran decisiones arbitrales en su contra. O sea, es que no es un asesoramiento. Es que lo que quería el Barcelona es que Negreira influyera para que no se tomaran decisiones arbitrales en su contra. Y hay que saber cuáles son decisiones arbitrales o lo que considera decisiones arbitrales en su contra, porque yo, por ejemplo, puedo considerar que una decisión en contra del Madrid sea que le piten un penalti, aunque sea muy claro. Aunque sea muy claro, una decisión en contra del Madrid para mí es que le piten un penalti, aunque sea una mano dentro del área. Bueno, es que eso es lo que tiene también que explicar el Barcelona, que pretendía.
¿Tú crees que la declaración de Enríquez Negreira es una confesión de haber cometido corrupción entre particulares?
Yo digo lo que ha dicho él, que no es por asesoramiento, te amplío, que será por asesoramiento y por lo que dice aquí él, lo que declara en la agencia tributaria.
Claro, está dando una explicación de por qué se contrataron los servicios, porque el Barcelona quiere, como cada año se cambian las normas, se cambia la interpretación de las normas, que si las manos pegadas, no pegadas, que si la entrada por detrás, que
no,
si...
No, pero que todo eso sí, pero que además dice que para que no se tomaran decisiones arbitrales en su contra, en contra del Barça.
Pero es su forma de explicar en un momento la declaración y el funcionario que recoge la declaración y lo pone en un acta. Ahora vamos a sacar de ahí la conclusión de que el Barça estaba comprando favores arbitrales, que es justo lo que yo estoy totalmente en contra. O sea, ya sé que ahora tendremos la sombra de duda y me habéis preguntado, oye, ¿te imaginas que el Real Madrid hiciera esto? Digo, es que el Real Madrid recibe asesoramiento arbitral a través de una persona que está en nómina. Ya está, es lo mismo.
No digamos que es lo mismo, por favor, no digas que es lo mismo lo de Mejía Dávila que lo de eso, no es lo mismo, no engañemos a los oyentes, te explico. Mejía Dávila dejó el arbitraje y empezó a trabajar en el Real Madrid. Este señor estaba en el CTA, trabajaba en la Federación Española de Fútbol, tenía un cargo. Fouto dice que no pintaba nada, pero da igual. Tenía un cargo de vicepresidente del CTA, cargo importante dentro del mundo arbitral, y además cobraba al mes 45.000 euros de media del Fútbol Club Barcelona. 45.000 euros de media. Nadie paga 45.000 euros por dos llamadas de teléfono. Nadie.
Y yo te estoy contestando que lo que hizo el Barça fue contratar un servicio.
Bueno, es tampoco lo sabes, porque no sabías que la habían contratado.
Claro, el Barça contrató ese servicio, que luego me
pero que tú te estás enterando hoy, que no lo sabía.
Diciendo que hace muchas cosas de las que realmente hacía.
No, claro, claro que no lo sabía. Paco, como si me preguntas...
Que igual eran más cosas.
¿Y el mantenimiento del césped de la ciudad deportiva?
Que sí, te creo.
No sé, yo te creo, en eso te creo. Pero, insisto, dejemos las cosas claras y establezcamos la diferencia. Y sobre todo, no mezclemos nombres de gente que honradamente ha terminado su carrera profesional de un tipo y ha empezado su carrera profesional de otra forma.
En ningún momento
por eso.
Mejía Dávila no sea una persona.
No, por supuesto, por supuesto. Claro. Pero que no digamos que es lo mismo que Mejía que Negreira. No tiene nada que ver.
Y se deja la sombra sobre el Real Madrid.
Es lo mismo en cuanto al contenido del servicio. Lo digo de otra manera. Tú puedes tener en un club servicios médicos externos de una consulta de un médico y pagar una factura, o puedes tener un médico en nómina, es lo que estoy diciendo.
Por cierto,
son dos modalidades de contratación distintas.
Una cosa que no se nos pase, esto lo desvela un medio en Cataluña, lo investigan los Mossos de Escuadra y lo investiga la Fiscalía en Barcelona. Que no aparece Madrid ni por asomo, ¿eh? En ninguna parte de la ecuación veo ni al Madrid, ni Madrid capital, ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, ni los grises. Esto es así. Tony, te agradezco mucho la presencia esta noche en el Partidazo. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias. 12:15, así está el programa. Queda más que comentar, ¿eh? Guas, ¿quieres decir algo?
No, yo quería deciros que el gusto del Barça por las empresas extrañas es tradicional.
Sí, sí.
Ahora mismo estamos en las obras del Camp Nou a una empresa turca después de haber tenido que cambiar todos los pliegos de condiciones que en su día se dieron. Entonces tienen esta especie de querencia a estas cosas raras. Yo creo que todo esto está clarísimo, queridos. El Barça se siente perjudicado para unos arbitrajes y busca de quién manera le puede ayudar a salir de ese asunto que él cree que le perjudica. Bueno, pues la empresa elegida es el segundo del escalafón arbitral. O sea, eso es tal cual. Ahora, discutir más son tonterías. Ahora, todo esto el pueblo ya lo sabe. Ahora la cuestión es qué va a pasar.
Claro. Ahora lo hablamos. Ahora eso es importante. Vale. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el Partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando miles de mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Esto es un club a la deriva, el fichaje de Neymar, los pagos de Messi pasando por el juzgado, un presidente en la cárcel, contratos maquillados con jugadores, el Bartogate, las palancas y ahora esto es una auténtica vergüenza. Vivimos en un país particular y esto puede acabar en cualquier cosa, pero hay una cosa palmaria. El Barça ha reconocido que pagó durante años a un vicepresidente de los árbitros, que lo cuenten como quieran. Después de la noticia de hoy, espero que el Barcelona baje a segunda división como la Juventus por el Mojigate. Es un escándalo y una vergüenza para la Liga Española. Otro oyente dice, ahora se demuestra que lo del Villarato no fue un invento, sino una verdad como un auténtico templo. Ahora entendemos por qué el Madrid ganaba Champions, pero no ganaba Ligas. Y decía otro oyente, Juanma, al Barça le salpica esto, pero no es culpable. Hablemos con propiedad. El culpable es el de siempre, Bartomeu y sus secuaces que siguen campando a sus anchas y viviendo bien tranquilos.
12:17... Se van a incorporar Rico y Emilio desde Barcelona. Se incorporan desde Barcelona Miguel Rico. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Buenas noches, familia y compañía.
¡Hala!
¡Vaya regalo hoy, eh!
¿Eso no está grabado o qué?
No, te juro que no. Ahora acabo de, acabo de flipar. Bueno, pues algo habrá pasado.
Igual las compañías del domingo no...
Pues, también es verdad.
Alguien
Te voy a decir una cosa. El domingo va a haber rotaciones.
Cuidado.
Cuidado. La cosa así. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y nuestro jefe de deportes en Barcelona, Manolo Oliveros. Hola, Oli.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Quieres añadir algo, Oli, a lo que has estado escuchando, a lo que hemos contado, a cómo has sentado allí todo esto?
Pues no, poco más. La noticia esa que comentáis, que ha difundido Ser Catalunya, y después la ampliación esa que comentabas también al principio, del Mundo, que desglosa que las facturas fueron 33 en dos años por un montante de 1.685.000 euros, ¿no? Pero yo sí quería decir que, según Bartomeu, ya había facturas en el club desde el año 2001. Se lo encontró Laporta en el 2003, cuando accedió por primera vez a la presidencia, y luego Rosell en el año 2010. Dice Bartomeu que los informes los hacía el hijo Javier Enríquez Romero, informes arbitrales o charlas en la Masía o coaching con algunos jugadores jóvenes. Y también Bartomeu explicó el pasado lunes, porque estuvo el lunes en la Fiscalía, que no sabía que la empresa Dasnil 95SL estuviera vinculada a José María Enríquez Negreira, porque resulta que los informes por escrito, lo de Negreira ya ha reconocido él que era verbal, los informes por escrito los hacía Javier Enríquez Romero, que es el hijo de José María Enríquez Negreira. Y también ha desvelado que las primeras facturas que se encontraron hasta el año 2004 fueron de 285.000 euros anuales, y que a partir de la 9-10, de la 2009-2010, es decir, la última de Laporta, ya con Laporta la última, antes de que llegara Rosell, eran ya de 575.000 euros al año.
Esto,
Es que el kilo de informe está como el de Percebe.
Es que esto no sé... Limita solo a los tres años de los que hablamos.
No, claro. Tres años de los que hablamos es claro, porque Hacienda...
son los que están documentados.
Son los que ha investigado. Pero claro, claro, lo otro ha prescrito para Hacienda. Hacienda no puede ponerse a investigar la...
Pero, querido, es que el Villarato de Relaño se quedó corto, querido.
A ver, Rico y Emilio. Vamos. Rico y Emilio, desde Barcelona. Vosotros... ¿sospechabais algo de esto? ¿Cómo creéis que va a impactar esto en el entorno barcelonista? Y, efectivamente, si entenderíais una sanción al Barça por esto que ha ocurrido.
Yo no sospechaba nada. Creo que el daño es gravísimo. Gravísimo. A uno le recorre un escalofrío cada vez que repasa los titulares de la noticia. Y sirve de poco consuelo que durante el día se haya sabido que esta empresa asesora a otros equipos o ha asesorado a otros equipos, y también ha habido otro tipo de informes. Pero claro, es que relacionarte con el número 2 del Colegio de Árbitros y encima decir que no lo sabes es poco creíble. No es lo de la mujer del César, que además de ser honrada tiene que parecerlo. Aquí cuesta mucho trabajo pensar que esto es una cosa que se hacía con la naturalidad más absoluta del mundo y sin tener ninguna importancia que cada una de las partes fuera cada una de las partes, es decir, uno de los clubes más importantes del mundo y el segundo de a bordo del Comité Nacional de Árbitros. Mira, de la misma manera que cuando hace muchos años el famoso árbitro Antonio Camacho dijo que mientras Plaza fuera presidente el Barcelona no ganaría una liga, y efectivamente pasó algo parecido, porque el Madrid ganó 11, creo que el Atlético la Real y el Atleti 2 y el Barça solamente una. Bueno, eso sirvió para que muchos pudieran llegar a creer que detrás de los éxitos del Madrid había una campaña arbitral orquestada directamente por el presidente del Colegio Nacional de Árbitros. Por esa misma regla de tres, yo creo que hoy hay mucha gente que está pensando que estas relaciones del Barça, por indecorosas, admiten sospechas. Y quisiera decir una cosa más, que siempre es un mal momento para una mala noticia. No creo que mis compañeros de la SER hayan sacado esta noticia, aprovechando que el Barça va bien y mañana va a jugar contra el United. Creo que la han sacado cuando han tenido, y que la hubieran sacado cuando hubiera sido, el daño habría sido horroroso.
Emilio.
Pues lo primero que quiero decir es que el oyente que ha dicho que había un presidente en la cárcel, ese presidente era inocente, ¿vale? Lo digo porque podemos mandar y leer todos los mensajes del mundo, pero el presidente Sandro Rosell fue inocente y estuvo en la cárcel de forma inocente.
Eso es verdad.
Pero, vale, no, nada más es un matiz que compartimos todos, por eso lo digo.
Bueno, entonces, es que es la realidad, no hay otro
camino. Exacto. Entonces, a ver, aquí hay una cosa que es tremenda y para mí que es, además de todo lo que hemos comentado en cuanto a la situación, quiero recordar que este mismo programa y esta misma emisora fue quien descubrió lo del Barça Gate, ¿vale? También. Y en ese sentido, lo que a mí me parece bastante esperpéntico es que el Barcelona y Laporta se defienda de la manera que se ha defendido diciendo Madrid nos ataca, ya están desestabilizando al Barça y tal, cuando el Barcelona debería de haber sido o debería de ser el primero que se pusiese a disposición de la Fiscalía, de Hacienda...
No puede,
de
la no puede. No puede, Emilio.
No puede ofrecer material, no puede
demostrar
nada.
Sí, lo ha ofrecido. O sea, cuando Hacienda le ha reclamado las facturas, le ha dado 30 y pico facturas. Pero digo que ahora ya el Barça, si realmente es como acaba de decir Oliveros, esto es una cosa de 20 y pico años.
Sí,
claro. No, pero espera.
Admitir que lleva 20 años pagando esa cantidad a los árbitros.
Juanma.
No, a los árbitros no.
Juanma, exacto.
A una empresa.
Esto es lo que tiene que. No, pero Juanma, es que ahí. No es que tú hayas tenido este deslice, pero es que esto es lo que el Barcelona...
Es lo que va a quedar en la
debería de, no, claro, pero el Barcelona debería de intentar conseguir, no por la vía de decir, no, nos atacan, ya vuelvo, como estamos líderes... No, lo que tiene que hacer es
convencer que esos pagos no se reflejaron
porque entre otras razones cuando los aficionados, los oyentes, los otros seguidores de los otros clubes y tal y cual piden que el Barcelona se descienda a cuarta división, todo eso se tendrá que probar, que ese pago han sido arbitrajes amañados, ¿me entiendes? Mientras tanto, parece ser que son informes de cómo tienen que hablar los jugadores a los árbitros o algo así, me lo estoy inventando, no lo sé, lo ignoro. Pero de cualquier manera, cuando digo que el Barcelona, Juanma, en lugar de mirar para otro lado o en lugar de señalar que nos atacan porque somos líderes y tal, debería de intentar demostrar eso.
Lo tiene
y ayudar a demostrar eso.
Lo tiene complicado.
Bueno, vale, pero lo debería intentar y no hacer la defensa que ha hecho. Entre otras razones, y no lo hemos dicho todavía, y vale, pues lo puedo decir yo, entre otras razones porque el Barcelona lleva el epígrafe de más que un club. Y eso, en un comportamiento de este tipo, es verdad que ha habido ya varios casos que han manchado ese calificativo, ¿me entiendes? Y ese verso. Pero evidentemente el comportamiento del Barcelona, el de este que le toca al señor Laporta, porque a lo mejor hubiera podido tocar a otro si la investigación hubiera saltado antes, lo que debe hacer es ponerse el primero para decir, señores, esto es así, y demostrar que la sospecha que ha caído sobre ellos no es cierta en la línea de arbitrajes amañados, y ya está, punto.
No, pero yo lo que creo es que le puede caer la sanción simplemente por haber llegado a ese acuerdo con el segundo del CTA. O sea, no hace falta demostrar que en un proceso así, es verdad que nunca sabes cómo acaba, ¿eh? De repente mañana te aparece un tío y canta
ya, pero ¿qué
la Traviata.
Pero hay una ley que dice que tú puedes bajar a cuarta por haber pagado al...
No, yo no digo bajar a cuarta. Yo no sé qué sanciones hay. Que tú llegues a un acuerdo con el segundo del Comité Técnico de Árbitros, seguro que eso es sancionable. Seguro.
Bueno, hay un departamento de integridad en la Federación Española de Fútbol, que supongo que...
Sí, lo que pasa es que lo que me dicen es que primero tiene que tirar del... O sea, la Fiscalía tira del hilo. La Fiscalía supongo que llamará... si quieren seguir investigando esto, que supongo que sí, claro. Tendrán que llamar a árbitros de esa época, que tendrán que declarar. Tendrán que llamar a directivos del Barça, que seguramente tendrán que declarar.
Y a Enríquez Negreira.
Nadie sabrá nada, pero a mí ya con lo que hay,
pero un segundo, puedo
que nadie
pero,
sabrá nada. A mí con lo que hay me parece
pero vamos
suficiente.
A Palomar, espera, una cosa, espera. Vamos a terminar uno y luego empieza el otro. cuando la Fiscalía termine la investigación, una vez que la Fiscalía termine la investigación, esto irá a un juzgado y cuando el juez diga, oye, no aquí vale. Ha habido una corrupción, pues entonces se tomarán las, sanciones deportivas.
No vale. Eso pues no es una federación seria. En Italia se han hecho las dos investigaciones a la vez. Bueno, la de la policía y la de la federación. Claro.
Tiene que saberse la verdad.
Pero vamos a suponer que la investigación no avanza, que muere hoy. Ya no se sabe más que lo que hemos sabido hoy. A mí ya me parece suficiente esto para sancionar a un club. Claro, tener relación mercantil con el vicepresidente del comité técnico de árbitros, para mí ya es sancionable.
No, a ver, eso es así, Roberto. Pero si el Barcelona no puede demostrar que todos los clubes han tenido acuerdos de ese tipo, entonces ya es otro asunto.
Pero perdóname, si no fue sancionable que un jugador que participaba en un club estuviera negociando las cantidades con un presidente de una federación que se iban a repartir en una competición donde él iba a jugar.
Pues por eso querido, cuando...
Claro, por eso digo que es que no nos llevemos las manos a la cabeza porque esto es un escándalo bochornoso, es tan escándalo como el otro. ¿Y qué pasó en el otro?
Lo que te quiero decir cuando hemos parado para la publicidad que nos mantiene. ¿Qué va a pasar ahora? La impresión general es que no pasa nada.
Claro. Correcto.
Esa es la historia. Porque esto mismo...
Pero la condena social va a ser importante.
Probablemente no haya pasado nada, pero parece que ha pasado todo.
Yo sé lo que dices, la condena social no son sanciones, efectivamente. Pero el daño a la imagen del Barça es muy considerable, de los árbitros.
Pero bueno, pues si te están diciendo que esto es un invento de la prensa y te están diciendo que esto son a práctica de todos los clubes, esto es un embolique.
El mundo publica mañana las 33 facturas.
Puede publicar el mundo lo que le da la gana. Manolo ha dicho una cosa que quería decir yo y se ha parado. El asunto Piqué con la federación. Es que es clarísimo.
No se publicaron los audios.
Naturalmente.
No se publicaron las voces.
Sí, pero con una diferencia. Los árbitros son los jueces. Claro. Precisamente los árbitros, que cometan una irregularidad.
Los árbitros son los jueces y la federación el tribunal.
Es la organizadora de un trofeo que negocia con un tío que juega en uno de los equipos que va a jugar ese trofeo.
Bien, pero a la gente no le tocan sus puntos, sus penaltis, su ascenso, su descenso.
Que
aquí a nivel popular, el alarma social que puede crear esto, sí que se
Yo digo que lo otro que fue otro escándalo, lamentablemente tampoco pasó nada.
Lamentablemente,
sabemos lo que va a ocurrir, pero ya decimos que tampoco va a pasar.
Yo creo que son
nada.
Distintos.
A ver, señores, Santi, como dice Paco González, si existe una ley o puede haber algunos artículos de tal, sancionemos por ese acuerdo con ese presidente. Pero señores, no sancionemos por amaños de arbitrales que no se han demostrado.
Emilio, pero vamos a ver.
O sea, es que me
si
parece...
tú pagas
no,
ese
es que
dinero,
está pidiendo Roberto.
Si tú pagas ese
no
dinero por informes,
cómo que no se ha demostrado, pero hay unas facturas.
Emilio, si tú pagas ese dinero por informes arbitrales.
Emilio, por favor, escucha, Paco.
Escúchame, Emilio. Si tú pagas ese dineral por informes arbitrales, tú quieres algo más que informes arbitrales.
Hombre,
por supuesto.
No digo que lo hayas conseguido. Pero ya es atentar contra el juego limpio. Escucha, y si tú cobras eso por informes arbitrales, igual es que le has vendido al Barça tú eres capaz de influir en los árbitros. Y a lo mejor no has hecho nada.
Hagamos un programa cuando se demuestre que son arbitrales.
Que no estoy diciendo que se pueda demostrar.
No, que yo no voy al amaño del arbitraje, Emilio. Claro. Creo además que no se han vendido los árbitros. Yo creo que esto es un tráfico de influencias que tienes untado al número 2 del Comité Técnico de Árbitros y a ver qué pillas. Para mí eso ya es suficiente. Vale. Para mí una charla del hijo de, si se ha producido, que no lo sé, del hijo de Enrique Negreira con los juveniles del Barça,
vale eso?
Ya es tráfico
vale?
de influencias.
No, perdón. ¿Y si la diera? ¿Cuánto vale una charla del hijo de Negreira? Es que vale más que una conferencia de Bill Gates.
¿Cuánto vale saber los árbitros
con los que trataba?
Claro.
Yo lo que quiero saber es que nos diga la federación, que lo debe saber... ¿cuántos equipos o cuántos, además del Barcelona, han participado en este escándalo sobrenatural?
Eso es un poco el rabro por las hojas. Emilio, hay un hecho objetivo. Yo me siento perjudicado por los arbitrajes y contrato al número 2 de la organización para que me saque del lío. Eso es así mismo. Claro, y resulta que entonces, si el señor Mateu Laoz es halcón, es paloma, es casero o es otra cosa, ¿Cuánto vale eso? 200.000 euros.
Claro, porque
en el informe de scouting, acabo.
Hay una cosa, perdona, Tomás, en lo de Piqué, me lo está diciendo Angelito y es verdad. Piqué se ajustó a mercado. Es decir, la comisión que cobró Piqué por esa operación es la operación que se cobra, el 10%.
Pero los aficionados
No vale, es que se ajustó al mercado, pero eso no vale. Porque es que mira, Piqué negociaba con un señor que organizaba una competición en la que él participaba.
Te doy la razón.
Otros clubes que tenían aficionados se sentían ofendidos.
Oye, si el Barça coge al señor Casajuan Rifà, que conozco yo desde que empezó a arbitrar, árbitro catalán de primera división, que es el que dejó el cargo, y le pone de asesor de arbitral y todas estas fandangas,
pues no hubiera pasado nada.
Pues como todo el mundo. Oiga,
ahora
Juana,
lo tiene, ahora en su... Tomás, ahora lo tiene.
Ahora lo tiene, ahora pues tiene... un señor de fuera de la melee, que es el que va allí y les dice, pues efectivamente, el Mateu no le digas no sé qué porque te va a sacar amarilla.
Exacto. Perfecto. Ahora tiene una figura ahora, interna que es...
¿Y cuánto cobra, Oli? ¿Cuánto cobra?
No, pare, oye,
eso perdonad, es lo que demuestra
sobre... la figura oye, de Ricard Segura, que era... Director, perdóname, pero era sobre el junto precio a la dirección de lo que vale... del Comité Técnico Arbitral de la Federación Catalana, y desde que está Laporta, desde hace unos meses y tal, tienen ya dentro ya de la estructura del club a este hombre, a Ricard Segura.
¿Cuánto ha pagado en facturas? ¿45.000 euros?
No.
¿45.000, 90.000? ¿Cuánto era al mes? ¿Cuánto has dicho al mes?
45. De media, 45.
45.
500.000 euros al año.
Un exárbitro vale mucho menos.
Claro. Bueno, pero escuchadme, pues esto es lo que te demuestra todo. Lo que valen las cosas... Es
contratarlo, me refiero.
Pero no, es que el problema es.
Pero Emilio, ha habido gente que ha pagado 72.000 dólares por una entrada de la
Emilio,
zona.
Emilio, no, por ahí no.
Emilio,
no nos quieras hacer tonto.
Emilio, por favor. No, pero es que cuando decís, oye, perdóname, pero ¿qué cobra la gente por conferencias y tal? Y tú dices, pero este tío, ¿para qué va a ir?
Pero ¿qué pasa? ¿Que el hijo de Negreira es el mejor conferenciante que hay en España? ¿Pero qué me estás contando?
Emilio, lo que han pagado por 3 años a Enrique Negreira es lo que gana un árbitro internacional en 5 temporadas.
Vale, brutal. Muy bien.
En 5 temporadas.
Pues mira, pues listos todos.
Mira, en el caso de Piqué,
internacional.
En el caso de Piqué, lo grave no es ya solo el acuerdo de Piqué con la federación. Es que luego Piqué le pidió un favor con lo de Andorra.
A Andorra.
Sí. Vale. ¿Se puede demostrar una conexión con lo otro? No. Pero es condenable.
Y no ha habido sanción.
No te acuerdas de mi bronca aquí con Piqué.
Porque no va a haberla.
Yo también creo que no va a haberla. Pero
aquí
lo grave,
porque no se podrá, salvo que salga un árbitro y diga sí, a mí Enrique Negreira cada vez que me llevaba
me decía, tírate el rollo. Pero si no se puede demostrar, Paco, no lo digamos.
No. Si lo que te digo es que ya es sancionable esto.
Vale, pues sancionemos esto.
Por supuesto, si se puede demostrar que había una influencia, pues imagínate.
Pero Emilio, yo lo que creo es que una relación de este tipo, al oyente, al lector, al espectador, al aficionado en general, le invita a sospechar.
Evidentemente.
Hombre, claro.
Le invita a sospechar cualquier cosa, porque esto sería...
No, lo que invita a sospechar es el comportamiento del Barcelona al saberse eso.
No, pero escucha.
Pero esto es igual.
Esto es lo mismo que cuando Monedero cobró 400.000 o no sé cuánto por hacerle un folio a no sé quién de Venezuela.
Esto es como si...
Escúchame, el PP o el PSOE o Podemos ficha a un magistrado del Constitucional...
Bueno, esto es como si de una compañía de móviles que la más importante, o Movistar o Vodafone, se supiera que está pagando al subsecretario general de Industria.
Claro.
Es una cosa que dices, bueno, hostia, igual no pasa nada, pero ¿cómo
pero merece sanción? Sí. Claro. Y seguramente será sancionable. Ahora, igual no puedes demostrar que el subsecretario luego favorece a esa compañía.
Una cosa que no se
nos
olvide.
Que a lo mejor no le favorece.
Una cosa que no se nos olvide. Que no se nos olvide, por favor. Que se fue del CTA en 2018 y dejó de cobrar en 2018. Quiero decir, es que son muchas casualidades. Cobra mucho.
Desapareció la empresa.
Desapareció la empresa. Vaya por Dios. Se la comió la crisis.
Era el mejor cliente que tenía. Y después lo que estamos diciendo.
El único.
Oiga, que esto es por una coña del Barça de 20 años, echar el propio Barça, echar porquería a una serie de tipos que han escrito las páginas más brillantes de la historia del club.
Y otra cosa, esta es otra casualidad. Que las sanciones al Barcelona en estos últimos años, desde que no cobra, han cambiado completamente. Casualidad. Y que en los 15 años anteriores, al 2003, cuando empezaron esos pagos, casualidad, las sanciones al Barça cambiaron radicalmente. Entonces, es mucha casualidad.
Por ejemplo,
mucha casualidad.
A ver, di los números, porque has dicho al principio.
Mira, en los 15 años anteriores a 2003, el número de penaltis
anteriores a 2003, que es cuando en teoría empieza.
Desde el 88
no,
a
2003, había facturas del 2001.
El número de penaltis a favor del Barcelona no varía. 122-125, más o menos. Pero pasan de 97 en contra a 57. Es decir, 40 menos. Y las expulsiones pasan de 94 a 63. 30 expulsiones menos. Ah, casualidad. Y justamente ha sido después de 2018, cuando se va este señor, o sea, cuando no deja de cobrar, los penaltis pasan de 3 a 19
en
y
contra,
las expulsiones...
Dices,
en contra. De 3 a 19 y las expulsiones de 4 a 20.
Sí, pero esto es lo mismo que te he dicho yo antes sobre el tema de Plaza y Camacho.
Sí.
Bueno, pero en esa etapa de Plaza,
sí, pero
el Madrid ganó 11 ligas.
No se pudo demostrar que tenía ninguna relación con el Madrid.
Bueno, ni esto tampoco vas a demostrar nada.
Pero ¿cómo que no?
Pero si hay facturas.
Pero si está pagándole a un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.
Pero si hay facturas.
Pero Miguel, hay una cosa que llama mucho la atención, que los 15 años antes de 2003 es un periodo maravilloso del Barça. Pues son todas las ligas de Cruyff.
Claro.
O sea... que no es... No, era una época en la que el Barça no ganaba nunca. No, no. Es que gana hasta su primera
Europa,
Champions.
Primera vez.
Gana cinco ligas.
Bueno, pero eso debió ser por el equipo que tenía. Como
pues claro.
Pues claro.
Pues
que sí.
Claro.
No, no, que no metiera si también... Claro, porque si también
que cuando cambia Ramos... Pues por eso, arbitral, Emilio, pues, están teniendo las cosas justo al revés.
No, no, lo
que,
entiendo
que
perfectamente.
Que justo cuando cambia la película...
Sé lo que estoy entendiendo perfectamente.
Es en el 2003.
Sé de lo que estamos hablando. ¿Vale? Y sé como ha dicho Juanma al principio, y sé la lectura y que se va a hacer de esto, que es normal, pero insisto,
pero
por el propio comportamiento del Barça.
Que la lectura que hay,
Miguel,
es indecente.
Yo que creo que los números que ha dicho Pedro, que luego cada uno los puede discutir de una manera, tampoco podemos llevarlo a la ley definitiva, porque oye, el Barça tuvo a Messi, Neymar, Suárez, y lo más normal es que le hicieran más penaltis, que ya estuviera en balón.
Sí, pero después del 2018 también tuvo a Suárez y a Messi.
No, pero a partir del 2018 el Barça empieza a decaer deportivamente.
Sí.
Empieza a decaer deportivamente, y cuando tú decaes deportivamente, sí, tu equipo es peor y por tanto ganas menos.
Sí.
Pero más allá de que esos números, que son, vamos, que no los puede refutar nadie porque están ahí, aquí hay una cosa que no puede negar nadie, que el Barça pagaba al vicepresidente de los árbitros. No queramos quitarle porque Messi es muy bueno y seguro que lo hubiera ganado la Liga solo.
No,
porque el otro no sé qué, y el Madrid tenía mal equipo y el Atleti no sé qué. Pero
no
hay algo
eso.
Que no puede discutir nadie.
No
que el Barça
eso.
Pagaba dinero
no
al vicepresidente.
Dinerales.
No solo eso, Manuel. No solo eso, Manuel.
Me siento perjudicado y acudo al número 2.
Sino que era el único que pagaba a ese hombre. Y si
¿cómo?
No, que demuestre que
no solo que le pagaba, sino que era el único que le pagaba. Emilio, que no demostras nada, lo único demostrado y que está en las declaraciones de Enrique de Negreira es que se sentían perjudicados y acuden a la empresa del número 2 del departamento arbitral. Punto y final. A partir de ahí, oye, Heidi y Caperucita creerán que todo es casualidad, y el Lobo dirá, como dice mucha gente, que cada título del Madrid o del Atlético o de cada equipo español debería valer 3.
Portadas de mañana de la prensa deportiva.
Ya está.
Portadas de mañana de la prensa deportiva.
Muy significativo.
Marca, a toda página, escándalo. El Barça pagó 1,4 millones al vicepresidente de los árbitros. Diario AS, Barça Gate arbitral, a toda página. Sport, que sea una noche mágica.
Pero ni en pequeño, creo.
No hay ni una mención en toda la portada. Mundo Deportivo, duelo de Champions.
Terrible.
Ni una mención en toda la portada.
Esto, Juanma, sobre esto también quiero hacer una cosa. Te quiero decir una cosa. No me gustaría que este debate solamente quedase como que se lo apropia el Madrid. Como que es que han perjudicado al Madrid.
¿Pero qué tiene que ver el Madrid?
No, por eso digo que no me gustaría, porque en este debate hay que decir que el gran perjudicado es el fútbol español.
Hombre,
y luego
favor.
Muchos equipos. Porque, por ejemplo, ha dicho un dato Pedro Martín, de esas tres ligas que el Barça gana dos, y el Madrid una... El Atlético de Madrid es segundo en las dos que gana el Barça. O sea que no vale tampoco intentar focalizar esto como el gran perjudicado es el Madrid. No, el gran perjudicado es el fútbol español.
Te he hablado yo de todos.
Es el fútbol español.
Claro.
Porque, repito, no vale que esto sea un enfrentamiento Barça-Madrid. Como, no, al Barça se las regalaron y se las quitaron al Madrid.
No, pero esto estamos dando por hecho que ha tenido unas consecuencias inmediatas y palpables en el desenlace de las temporadas, y yo francamente a eso no me atrevo.
No lo estamos dando por hecho.
Hombre, si decimos que no solo ha perjudicado al Madrid, sino que al Atlético ha quedado dos
Lama ha descrito, Lama ha descrito cómo fueron esos campeonatos. Sí. Bueno, y ha descrito que claro, que el Atleti puede sospechar, sospechar.
Que lo que no vale es hacer, lo que no vale es simplificar y decir, se las dieron al Barça y se las quitaron al Madrid. No.
Aquí hay otra cosa.
En la 2013-2014 se las quitaron al Barça en el partido contra el Atlético Madrid.
Tampoco está claro que se las hayan dado al Barça. A lo mejor al Barça, a lo mejor al Barça le han levantado la camisa en un golpe de mano. Estoy suponiendo, pensando en voz alta. A lo mejor este Enrique Negreira es un virguero que les ha levantado la camisa de mucho cuidado.
Es que es lo que digo yo por las cantidades. Eso es por lo que digo yo.
También puede ser.
Y después hay otro punto, perdón.
Espera, Emilio. Espera un segundo. ¿Qué dices, Guas?
Hombre, que si se ha tomado el pelo y le han dado 1,6 millones de pesetas.
No.
A un espabilado, entonces además son gilipollas.
Sí.
Bueno, es posible.
Emilio.
Ya, definitivamente. Además de todo lo demás que nos imaginamos, son gilipollas.
Emilio, ¿qué
decías? Les han dado mucho más desde el 2001. Mucho más. Haz la cuenta. 7,5 millones de euros.
Pues eso, y si además es un tío que ha dicho...
Perdona, Oliveros, tú estás sumando...
Haz la cuenta.
Tú estás sumando cantidades
si
de otros
años. Si tenemos
en
cuenta lo que ha dicho Bartomeu, y que tienen facturas desde el 2001, y las primeras eran de 285.000 euros, y después, a partir de la 9-10, era de 575.000 euros, okay. Estuvo pagando desde el año 2001 hasta el año 2009, 2.565.000 euros, y Manolo... a partir de ahí... 5 millones más de euros.
Si es así,
lo que ha dicho Bartomeu, que ha sido presidente del Barça.
Esto naturalmente, si sigue adelante la investigación, se acabará sabiendo cuánto ha pagado el Barça. Bueno, es más, esta junta directiva debería ser la primera interesada en decir cuánto se ha pagado el Barça
a este proveedor.
Y si fuera
que lo pagó Laporta, es que lo pagó Laporta en su momento también.
Y si al final resultara que es el tocomocho, entonces sí que tienen que sancionarlos por idiotas, porque es lo mismo que el timo del tocomocho. Uno te engaña y te saca la pasta, pero tú querías joder a otro.
Yo conocí un tío que iba y hay un presidente del Badalona que le manda un abrazo y le dice, yo te arreglo el partido en Cartagena. Te lo arreglo. Y al minuto no sé cuánto de una promoción, el Badalona no marcaba. ¿Y qué pasa? Ah, es que no hemos puesto de acuerdo. Si marcaba, cobraba el tío. Y si no, pues no he podido.
Pero escucha, eso no exime a las juntas del Barça de culpa. Porque soy un listo y le digo, yo te influyo en los árbitros, dame medio millón, y tú me lo das, estás intentando hacerlo.
Los dos son culpables. Emilio, tienes muy rápido porque cerramos ya, dime.
Que Manolo dice con muy buen criterio que esto afecta a... al fútbol, sí. Pues es el fútbol quien debe resolver esto. Lo que no puede hacer el fútbol, sea la federación, sea no sé quién, es que esto todo acabe en nada.
Oye, por cierto, Tebas no ha dicho nada de este asunto, ¿no?
No, es que se han comprado partidos y ha habido equipos que han descendido,
claro,
y no ha pasado nada.
Pero espera, esto mancha mucho el nombre de la liga.
De momento, Tebas está con los presidentes y con la gente de los clubes en lo de Impulso que te dije ayer, en Tarragona.
Ah, estupendo, muy bien.
Estaba con la guerra ayer de Rubiales y, de momento, la liga, insisto, hasta que la fiscalía no se pronuncie, no va a hacer nada. Al inicio del programa, Juanma, te he contado el papel que tenía Negreira dentro del Comité Técnico de Árbitros, que lo sé de primera mano porque había dos periodistas. Por entonces, o sea, es que antes el comité no era como ahora, no había ruedas de prensa, no había, o sea, era mucho más cerrado, pero que he explicado la función que tenía este hombre, pero con esto no quiero decir, no estoy justificando nada, o sea, estoy diciendo que el vicepresidente actual sí tiene una incidencia mayor en decisiones del comité y este señor no lo tenía, pero no por eso deja de ser menos grave. O sea, no sé si me he explicado mal.
Seguramente haya por ahí algún tonto,
que no lo haya entendido. Porque me está diciendo por ahí que
sobre el tema de Tebas.
Está perfectamente
claro. Por eso lo explico.
Sobre el tema de Tebas hay que decir dos cosas. Aquí piensa que los dos que están metidos en el ajo son enemigos de Tebas. Uno, los árbitros. Teoría, se vendió Enrique de este, o cobró tal, o los engañó, que dependen de la federación, y otro, el Barça, que es enemigo público de Tebas. Tebas ahora mismo, vamos, no es que no hable. Tebas es que está ahora mismo preparando una fiesta. Porque aquí, repito, unos son los árbitros que pertenecen a Rubiales, no los que fueron en aquel momento, sino ahora, y otro es el Barça, que es su enemigo público dentro de la Liga. O sea, que la Liga... Vamos, no es que no es que diga una nota...
Vamos, cierto, la Liga, ver, la Liga no, la Liga no sanciona. La Liga no sanciona ni acto racista, ni acto... La Liga en todo caso puede denunciar, vale, pero no sanciona.
Vale. Pero, Fauto, eso es una cuestión personal del señor Tebas con estos. La mancha de la Liga y la credibilidad del fútbol español está bajo cero.
Sí,
sí. Y alguien tendría que decir algo, digo yo, o no.
Rico, Emilio, bueno, Oliveros, gracias, compañeros, un abrazo.
De nada, buenas noches.
Buenas noches,
familia y
compañía. El gobierno, el secretario de Estado para el Deporte...
El CSD tiene mecanismos, ¿eh?
El CSD tiene mecanismos para también meter mano en esto.
A ver.
Porque, claro, nos estamos tirando a uno, nada. Para otro.
Mensajes, perdona, Lama, es que vamos fatal. Sí, mensajes, Arauz.
No pasará nada porque esto es España. Dudo siquiera que se llegue a investigar el caso. Y desgraciadamente quedaremos en el resto del mundo una vez más retratados como un pueblo que convive y consiente la corrupción en todos los ámbitos, sean económicos, sociales o deportivos. ¿Os acordáis cuando al Barça le indultaron después de no presentarse a un partido de semis de Copa en el año 2000? ¿O los cero partidos de sanción cumplidos por los incidentes del cochinillo en 2002? Pues así hasta hoy. No solo es ver beneficio al Barça y perjuicio al Madrid, es cómo afectó esto a cada equipo en esas ligas. ¿Quién bajó? ¿Quién no? ¿Quién entró en Europa? Muchas consecuencias como esto se demuestre, y muchos interesados y muchos perjudicados. Otro oyente dice, ni la Liga ni la Federación se pueden permitir que el Barça baje a segunda división. Eso lo sabemos todos. Toda la vida se ha favorecido a los dos grandes. No sabíamos datos concretos de por qué. Desde hoy ya sabemos algo más. Y decía otro oyente que preparen Neptuno, que los aficionados atléticos tenemos que ir a celebrar dos ligas en diferido. Y escuchad la opinión de un aficionado culé.
Pues como aficionado al FC Barcelona es bastante lamentable tener que escuchar esta noticia. O sea, no hay por dónde cogerlo. Pagarle medio millón de euros a un señor que es el segundo vicepresidente del comité de árbitros, pues ya te lo está diciendo todo. O sea, se demuestra o no se demuestre, el daño está hecho.